Hoy vamos a intentar descifrar el código secreto que convierte a un grupo de extraños en, bueno, en algo que se parece más a una tribu, a una familia.
Uf, el gran misterio.
Todos hemos estado en grupos online o comunidades que simplemente no funcionan, ¿sabes? Donde nadie habla y todo se siente como artificial.
Sí, totalmente. Y también en el lado opuesto, en sitios donde hay una energía especial.
Eso es. Una energía donde la gente participa, donde sientes que perteneces de verdad. La gran pregunta es, ¿eso es suerte o hay una ciencia detrás?
Es una pregunta buenísima, porque la mayoría piensa que es magia, pero no lo es para nada. Es arquitectura social, pura y dura.
Arquitectura social, me gusta el término.
Y para guiarnos en esto, hoy vamos a desgranar las ideas de una lección que se llama Rituale Strategie di Engagement per Community.
Que básicamente es como un manual de instrucciones.
Tener una simple lista de usuarios a tener una comunidad de verdad, con alma.
Vale, pues esa es la misión. Entender qué hace que alguien pase de mirar desde la barrera a saltar al campo y jugar el partido. ¿Cómo se consigue que la gente no solo consuma contenido, sino que lo cree, que ayude a otros, que se sienta parte de algo más grande? Vamos a meternos de lleno en la psicología que hay detrás.
¡Vamos al lío!
Para empezar, la idea central que se plantea es la de los rituales. Y, a ver, cuando oigo ritual me imagino algo muy solemne, casi religioso. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más sutil, ¿verdad?
Totalmente. Hay que quitarle toda esa carga ceremonial a la palabra. Aquí un ritual puede ser algo tan simple como, no sé, tener un emoji específico que solo usa el grupo.
Ajá.
O empezar todas las reuniones virtuales con la misma pregunta rompehielos. Son pequeñas acciones compartidas y repetidas que, casi sin darnos cuenta, empiezan a tejer la identidad del grupo.
Vale, son como el lenguaje secreto de la comunidad. Y esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué algo tan pequeño tiene un efecto tan grande?
Tan potente, ¿no?
Sí, intuitivamente lo entiendo, pero ¿cuál es el mecanismo psicológico que hay detrás?
Pues a ver, lo fascinante es que atacan dos frentes a la vez. El primero, y quizá el más obvio, es que derriban la barrera más grande para la participación, la ansiedad.
El miedo a la página en blanco.
Justo. Piénsalo. Entras en un grupo nuevo, no conoces a nadie, el silencio es abrumador y la pregunta es, ¿y yo qué digo? Un ritual te da la respuesta.
Te da la excusa perfecta para hablar, ¿no?
Exacto. Si sabes que todos los lunes hay un hilo para compartir un objetivo de la semana, ya no tienes que ser brillante ni original. Solo tienes que seguir la corriente. El ritual te ofrece un punto de entrada predecible y de muy bajo riesgo. Te dice, aquí y ahora tu aportación es bienvenida. Este es el momento. Es como una invitación permanente que reduce muchísimo el miedo a romper el hielo.
Entiendo. Es como bajar la barrera de entrada al mínimo. Hace que participar sea fácil. Pero una vez que alguien ha participado una vez, ¿cómo consigues que esa acción aislada se convierta en un hábito, en algo que le haga sentir que de verdad pertenece al grupo?
Ahí es donde entra el segundo frente, que es mucho más profundo. Al participar en el ritual, no solo estás hablando, estás realizando un acto de afiliación.
Ostras, claro.
Estás diciendo sin palabras. Conozco las reglas no escritas, soy una de vosotras. Cada vez que usas esa broma interna o participas en ese evento semanal, estás reforzando tu identidad dentro del grupo y la identidad del grupo mismo.
Y pasas de ser un visitante
a ser un miembro. Transforma la participación de un acto puntual a un hábito que define tu rol en la comunidad. Y ese sentimiento es increíblemente poderoso.
Claro, es la diferencia entre ir a una fiesta de vez en cuando y tener tu propia silla en la mesa. Vale, si los rituales son esa base psicológica, necesitamos construir sobre ella. El material que analizamos nos da una caja de herramientas muy concreta. Empecemos por la primera, las llamadas a la acción.
Un concepto que viene del marketing, sí, pero que aquí se reinventa por completo.
Sí, porque no se trata de vender nada. Es más bien una provocación, una invitación directa.
Eso es.
Y pasas de ser un visitante
a ser un miembro. Transforma la participación de un acto puntual a un hábito que define tu rol en la comunidad. Y ese sentimiento es increíblemente poderoso.
Claro, es la diferencia entre ir a una fiesta de vez en cuando y tener tu propia silla en la mesa. Vale, si los rituales son esa base psicológica, necesitamos construir sobre ella. El material que analizamos nos da una caja de herramientas muy concreta. Empecemos por la primera. Las llamadas a la acción.
Un concepto que viene del marketing, sí, pero que aquí se reinventa por completo.
Sí, porque no se trata de vender nada. Es más bien una provocación, una...
¿Una invitación directa?
Una pregunta potente lanzada al grupo. Un pequeño reto. Algo que despierte la conversación.
Y que sea específico. No es un ¿qué tal? Que no invita a nada. Es un ¿cuál es la serie que os ha volado la cabeza últimamente y por qué?
Una pregunta abierta pero acotada.
Exacto. Fácil de responder, pero que dé pie a una historia.
Claro, así se lo pones fácil a la gente. Pero una pregunta. ¿No hay un riesgo de que la comunidad se vuelva un poco pasiva? ¿Que solo participe cuando se le pregunta directamente y que no surjan conversaciones espontáneas?
Es una objeción muy buena. A ver, al principio, las llamadas a la acción son como los ruedines de una bicicleta.
Me gusta la imagen.
Son esenciales para arrancar y coger confianza. Dan estructura y seguridad. Pero el objetivo es que con el tiempo la propia comunidad genere sus temas.
Vale.
Una buena llamada a la acción no termina cuando la gente responde. Empieza ahí. Si alguien contesta con una serie genial, el gestor de la comunidad o incluso otros miembros pueden repreguntar ¿y qué personaje te gustó más? ¿Has visto otras cosas de esa directora? Se trata de usar la llamada a la acción como una chispa.
Para encender una hoguera que luego arda sola.
Justo. No es solo lanzar la pregunta. Es estar ahí para avivar el fuego de las respuestas.
Vale, me queda claro. Pasemos a la siguiente herramienta, los juegos. Y aquí, te confieso, soy un poco escéptico.
Ah, la famosa gamificación.
Sí, es que a veces me suena algo forzado, casi infantil. ¿Cómo se consigue que realmente funcione sin que los miembros sientan que les están tratando como a niños?
La clave es entender el propósito. El juego no es el fin, es el medio. Y a menudo los mejores juegos ni siquiera parecen juegos.
¿Ah, no?
No, no se trata de poner barritas de progreso y medallas a todo, que eso sí puede ser infantil. Se trata de usar mecánicas de juego para generar interacción y sobre todo recuerdos compartidos.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, un concurso semanal para encontrar el pie de foto más gracioso para una imagen. Es una tontería, pero genera risas, piques sanos y, lo más importante, una anécdota.
Espera un momento. Eso de los recuerdos compartidos es clave. Porque ahora que lo pienso, las comunidades a las que más unido me he sentido siempre tenían alguna broma interna o una anécdota recurrente que surgió de algo, aparentemente trivial.
Precisamente. Un juego puede ser la fábrica de esas anécdotas.
Claro.
Un juego bien diseñado rompe la formalidad. Permite que la gente muestre su lado más ingenioso, más divertido. Y ese pique sano sobre quién inventó el mejor apodo para el proyecto o quién ganó el trivial sobre la temática del grupo se convierte en parte de la historia colectiva.
Entiendo.
Son esos momentos los que crean lazos de verdad, mucho más que un debate sesudo. La gente se une a una comunidad por un interés, pero se queda por las personas y las experiencias compartidas. Los juegos son un acelerador de esas experiencias.
Me has convencido. O sea que un concurso tonto para ponerle un pie de foto a una imagen puede, a la larga, ser más valioso para la comunidad que un artículo superdocumentado que ha costado horas escribir.
Es totalmente antiintuitivo, pero tiene todo el sentido del mundo.
Y esto me conecta con la tercera herramienta, que es la que quizás convierte todo esto en un hábito, las citas recurrentes.
Si las llamadas a la acción son la chispa y los juegos son los aceleradores, las citas recurrentes son el esqueleto que lo sostiene todo a largo plazo.
Me recuerda a un grupo de escritura al que pertenecí hace años. El viernes de feedback era sagrado.
¡Qué bueno!
Daba igual lo ocupado que estuvieras, sabías que ese día, a esa hora, tenías una cita para ayudar y ser ayudado. Y era opcional, nadie te obligaba, pero casi todo mundo lo hacía. Eso fue lo que nos mantuvo unidos años.
Es el ejemplo perfecto. Esa cita creó un ancla temporal. Genera una expectativa y un ritmo predecible. Sabes que si te pierdes la de esta semana, no pasa nada. La semana que viene habrá otra.
Elimina la presión.
Sí, elimina la presión del tengo que estar en todo y lo convierte en una parte agradable y predecible de tu rutina. Puede ser un café virtual mensual, una sesión de preguntas y respuestas semanal, lo que sea. Lo importante es la constancia.
Entrada fantástica para la gente nueva, ¿no?
Exacto. Saben que cada jueves, por ejemplo, hay un espacio donde pueden aparecer y conocer gente. Son puntos de encuentro fijos.
Y con el tiempo, imagino que evolucionan.
Claro. La gente empieza a esperarlas, a prepararse para ellas. Se convierten en verdaderos rituales que marcan el pulso de la comunidad.
Bien. Entonces, tenemos las herramientas. Provocar con llamadas a la acción, conectar con juegos y dar estructura con citas recurrentes. Pero claro, tener las mejores herramientas del mundo no sirve de nada si no sabes usarlas.
Desde luego.
Y aquí entramos en el terreno de la gestión activa, que es donde creo que se distingue una buena comunidad de una excepcional.
Sin duda, porque es la capa humana, la intención y el cuidado diario lo que hace que todo lo anterior funcione. Las herramientas son el qué, la gestión es el cómo.
El primer punto que se menciona es crear contenidos atractivos. Y a menudo veo comunidades donde el gestor publica un montón de cosas, artículos, vídeos, pero se siente como un monólogo. Hay mucho ruido y pocas nueces.
Es que ese es el error fundamental. Pensar que el contenido es el producto final. No lo es. El contenido es la excusa para iniciar una conversación.
El contenido es la excusa.
¿El reto? No es crear contenido, es crear contenido conversacional.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se hace un contenido conversacional?
El cambio está en el enfoque. En lugar de publicar un post titulado «Las 5 claves para mejorar tu productividad»,
que es un sermón.
Exacto. En vez de eso, publicas uno que diga «Estoy probando estas dos técnicas de productividad y me funcionan a medias». ¿Cuáles son vuestros trucos infalibles? Necesito ideas.
Ah, es muy diferente.
El primer enfoque es un monólogo. El segundo es una petición de ayuda, una invitación al diálogo. Muestra vulnerabilidad y posiciona a la comunidad como la verdadera experta.
Cambia el foco del yo sé al aprendamos juntos. Me gusta. Esto nos lleva a otra tarea clave de la gestión, que es moderar las discusiones. Un tema delicado donde los haya.
Muchísimo. Porque la palabra moderar tiene connotaciones negativas, de policía, de censor. Y aunque una parte del trabajo es obviamente mantener el espacio seguro y libre de toxicidad, esa es solo la punta del iceberg.
La analogía que se usa en el material me parece brillante, la del jardinero. Me gustaría que la explorásemos un poco más.
Claro. La mayoría de la gente piensa que moderar es arrancar las malas hierbas, el spam, los insultos, los comentarios fuera de lugar. Y sí, eso hay que hacerlo.
Por supuesto.
Pero un buen jardinero no se pasa el día solo arrancando hierbajos. La mayor parte de su tiempo la dedica a abonar la tierra, a regar, a podar, para que las plantas crezcan más fuertes.
Me encanta esa visión, porque la mayoría de la gente piensa que moderar es solo poner orden. Pero verlo como un jardinero que cultiva activamente las mejores conversaciones, eso cambia por completo la perspectiva del rol.
Totalmente.
Entonces, el jardinero también tiene que podar conversaciones que, sin ser tóxicas, simplemente no van a ninguna parte, o se están desviando mucho.
¡Qué buena pregunta! Yo creo que sí. Un buen moderador jardinero sabe cuando una conversación ya ha dado de sí todo lo que podía y la cierra amablemente.
O la reconduce.
O la reconduce, exacto. Cuando un debate se está enredando en detalles sin importancia, lo eleva de nuevo con una pregunta. Su labor es proactiva. Destaca los comentarios más lúcidos, conecta a miembros que no se conocen pero que tienen intereses comunes.
Y hace preguntas de seguimiento para que una buena idea se convierta en una idea excepcional. No solo evita lo malo, sino que activamente cultiva lo bueno.
Es un trabajo de una sutileza tremenda. Y eso me lleva al último pilar de la gestión, que parece algo pequeño, pero creo que es absolutamente clave. El reconocimiento.
El reconocimiento, sí.
Reconocer públicamente las contribuciones de los miembros.
Es que es el combustible del motor social. Conecta con una de las necesidades humanas más básicas. Sentir que importamos, que se nos ve.
Que te validen. O incluso otros compañeros reconocen públicamente una buena aportación, pasan dos cosas mágicas. La primera, obviamente, es para la persona que recibe el reconocimiento. Se siente valorada, su cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina y es infinitamente más probable que vuelva a participar.
Es un refuerzo positivo directo. ¿Y la segunda cosa?
La segunda es para el resto de la comunidad y es casi más importante. Al destacar una aportación constructiva, útil, generosa o divertida, estás enviando un mensaje muy claro a todos los demás.
Esto es lo que queremos aquí.
Exacto. Esto es lo que valoramos. Este es el tipo de comportamiento que nos hace grandes. Es modelar la cultura que quieres ver, sin necesidad de escribir un manual de normas de 10 páginas. Simplemente celebras los ejemplos que quieres que se repitan.
Es una forma increíblemente eficaz de elevar la calidad de las interacciones de todo el grupo.
Sin duda.
Entendido. O sea que si hacemos un repaso, todo se reduce a unas cuantas ideas muy potentes. La primera, que las comunidades de verdad no nacen, se hacen.
Se construyen.
Se construyen de forma intencionada con pequeños rituales compartidos.
Exacto.
La segunda, que para construir esos rituales tenemos herramientas muy claras. Las llamadas a la acción para provocar, los juegos para crear lazos y las citas recurrentes para asentar el hábito.
Y la tercera, que para mí es la que lo une todo, es que nada de esto funciona en piloto automático. Se necesita a alguien, a un jardinero.
A esa jardinera, sí.
Que cree contenido para conversar, que modere para cultivar y que reconozca para reforzar. Una gestión activa, humana y constante. Al final, si lo reducimos a la mínima expresión, todas estas estrategias, desde el saludo secreto hasta el reconocimiento público, tienen un único objetivo. Hacer que cada persona sienta que su presencia importa.
Mm.
Que si un día no está, se nota su ausencia. Que el grupo no sería exactamente el mismo sin su voz. Cuando consigues eso, has dejado de gestionar un grupo y has empezado a liderar una comunidad. Has creado pertenencia.
Totalmente de acuerdo. Y pensando en todo esto, en cómo construir esa cohesión, ese lenguaje común, me surge una última reflexión para que nos quedemos pensando.
A ver.
Hemos hablado de cómo crear un fuerte sentido de pertenencia a través de rituales compartidos. Pero, ¿en qué punto un ritual que fue diseñado para unir puede empezar, sin querer, a excluir a los nuevos miembros que no lo conocen? ¿Cómo se equilibra la necesidad de cohesión interna con la fundamental apertura hacia el exterior para no convertirnos en un club cerrado?